Hoy, nuestro invitado, el presidente provincial de la Central Unitaria de Trabajadores, don Dalibor Eterovich, que ya está con nosotros. ¿Cómo está? Bienvenido a la radio.
Muy buenas tardes ya, don Jorge. Muy bien. Gracias por la invitación.
No, un gusto, por favor, de poder conversar. Creo que no había estado conmigo acá.
No. ¿Había estado en la radio? En la radio había estado en alguna oportunidad con Rodolfo.
Ya, perfecto. Pero en la mañana con nosotros no había estado.
En las mañanas no.
Bueno, empecemos el pelambre entonces.
Así es.
Hay harto que hablar, hartas cosas que decir. Como Central Unitaria de Trabajadores, se nos viene el 1 de mayo ya también.
Sí, claro que sí, en eso
ya,
estamos trabajando.
¿Están trabajando ya
en ello? Sí, por supuesto, ya generando algunos nexos ahí. Hay que partir por conseguir un local apropiado, lo propio.
La de todos los años nomás, pues.
Tendremos que contactar algún número artístico, musical, ¿cierto? Que amenice todo esto y que le dé un sentido también simbólico. Y bueno, en eso estamos, haciendo los nexos para aquello, pero... Previo a eso también hay la contingencia diaria, ¿cierto? Un congreso nacional la próxima semana, un congreso nacional CUT en Santiago, donde se van a generar los grandes lineamientos de lo que será la CUT de aquí en más, digamos, o por este año. Así que hay hartas aristas las situaciones que son transversales a los trabajadores de Magallanes, ¿cierto? El sector pesquero, que hoy día está muy complicado en general, un sector muy amplio de la comunidad que... Tranquilamente, hoy día trabajan 7.000 personas en forma directa, tienes 3.000 personas en las plantas pesqueras, indirectamente el transporte y demás.
Puedes sí, claro, también está vinculado.
Hay un tema muy fuerte ahí que no se ha podido abordar como corresponde. Recién conversaba con uno de los dirigentes de la pesca, me decía que él nunca había visto tantas lanchas, digamos,
varadas,
sin trabajar. Y un tema sintomático, digamos. Y hay endeudamiento, y hay todo un tema ahí grave. Así que hay mucho que hacer.
Bueno, acá en el tema de la pesca, conversábamos días atrás con el presidente de los armadores, el señor Carmona, Ricardo Carmona, respecto del tema de los 25 toneladas que se le autorizaron para la extracción del congrio.
Claro.
Pero comenzábamos a analizar acá 25 toneladas para... Las 70 embarcaciones que tienen acá en Magallanes, es la nada misma.
Sí, claro.
Porque me comentaban que en forma interna de que una lancha fue, sacó 15 toneladas y ya pescó más de la mitad de lo que está se autorizó. O sea...
Exactamente, sí. Sí, es una situación, fue una medida de parche, obviamente. Son 25 toneladas extra lo que ya tenían, pero que no soluciona el problema. Ellos necesitan volúmenes muchísimo mayores.
300 estaban pidiendo.
Ellos con 300 toneladas podrían trabajar relativamente tranquilo y si es más, podrían incluso trabajar en condiciones ideales. Pero no es así. Hoy día los industriales, las grandes embarcaciones son las que tienen el 80% de la cuota en el caso de la merluza. Y contra eso hay muy poco que hacer. Ellos trabajan, inclusive se supone y en teoría debiesen estas grandes embarcaciones y los industriales debiesen trabajar fuera de las 5 millas náuticas y también infringen esa normativa. Y los propios pescadores encuentran, ¿cierto?, estas instalaciones de espineles y de pesca de las grandes embarcaciones en aguas interiores. Entonces hay un tema tremendo, se viene la salmonera que va a ocupar el mismo espacio físico que son las aguas interiores, las aguas tranquilas, someras, donde pueden trabajar las pequeñas embarcaciones. Hay otro conflicto de intereses grande ahí, entonces esto nos hace pensar que aquí hay una clara intención del actual gobierno de simplemente terminar con la pesca artesanal. No se entiende de otra manera. Aquí no hay justificaciones ni del carácter ambiental, ni de carácter, para cuidar el recurso, porque ni siquiera hay estudios al respecto. En consecuencia, hay un criterio netamente económico, economicista, que lo que plantea es que solamente va a sobrevivir el más fuerte, y naturalmente que los más fuertes son estas grandes empresas, estas grandes industrias vinculadas a la pesca. En el tema del erizo, que hoy día ya está partiendo, estamos evaluando esa situación, las plantas pesqueras están retomando la actividad. Inicialmente había un precio bastante bajo para lo que significa el trabajo diario, ¿cierto?, de los operadores y operarias, principalmente operarias de las plantas pesqueras. Pero entendemos que esto podría ir repuntando, estamos a la espera y observando esa situación. Yo hace poco tuve una reunión con el sindicato de plantas pesqueras que aglutina al orden de 3.000 mujeres, principalmente. Y ellas están dispuestas a trabajar, obviamente, como lo han hecho siempre, pero plantean dos situaciones muy específicas. Una, que el precio repunte. Ellos hace 8 años atrás recibían 800 pesos por un kilo de erizo, que obviamente tiene que cumplir estas condiciones, sí, claro, de buena calidad.
Sí, está claro, sí.
Y hoy día habían plantas que estaban, el año pasado estaban pagando 600.
O sea, después de los años va bajando.
Va bajando. Entonces, claro, hay explicaciones, que el mercado, que los criterios económicos de siempre. Y en y para este año esperaban ellos que pudiese repuntar. Vamos a ver cómo va eso. Como digo, están recién las plantas recibiendo las primeras embarcaciones que traen el producto. Y por otra parte, también nos planteaban que cuando la actividad aumenta y hay generación de demanda de parte del sindicato en términos de mejorar las remuneraciones o los precios, hay plantas que traen trabajadores de otras zonas del país. Y trabajadores que vienen dispuestos a cobrar menos, a trabajar callado, y es un tremendo prejuicio, obviamente.
Bueno, eso siempre se ha visto.
Claro,
no solamente en el tema de los erizos o la pesquera.
Exacto.
En otros también se ha visto.
Exacto,
y no sé si se la sacan con el tema de mano de obra calificada.
Sí, exacto, es un argumento que se usa mucho, pero como te digo, aquí tenemos personas que llevan más de 20 años, muchas personas que llevan 15, 20 años trabajando la labor de las plantas pesqueras y tienen las competencias absolutas, digamos. Entonces, no es un argumento válido para esta situación y claramente esperamos que este año no ocurra y esperamos que se contrate prácticamente la totalidad de los trabajadores del sector y con precios dignos.
Ahora, ¿cómo ves el tema de cesantía en la región de Magallanes, Dalibor?
Nosotros,
porque si nos ponemos a analizar, ¿qué empresa se viene a Magallanes en el próximo tiempo?
Sí, es un tema
no se visualiza
preocupante,
mucho.
Preocupante porque no... hay que entender que en Magallanes normalmente en los últimos años el 70% de la inversión ha sido pública, de la inversión total de Magallanes,
¿ya?
Es pública,
¿ya?
Entre el 60 y 70%. Por lo tanto, cuando tú no generas grandes proyectos desde el Estado para Magallanes, automáticamente tienes un impacto fuerte en la cesantía.
¿Ya?
Y bueno, si tú te remontas hace algunos años atrás, claro, hubo proyectos emblemáticos como el hospital, como la costanera, como
el casino,
en
claro.
Fin, que de alguna manera el tema comercio y construcción
hubo harto uso de mano de obra.
Exacto. Sí. Pero hoy día no vemos esos proyectos. El Estado tiene sus tiempos, por lo tanto, iniciar la generación de un proyecto hoy, de un proyecto importante, un proyecto grande, necesariamente va a significar que en 2 o 3 años más se esté recién concretando o iniciando las obras, digamos. No es raro que los proyectos iniciados en un gobierno, digamos, los inauguren el siguiente o el subsiguiente gobierno.
Claro.
Entonces, esos tiempos hacen que ser pesimistas hoy día. Pesimistas porque se rompió, se cortó una cadena de inversión y de proyectos que traían los gobiernos anteriores por una mecánica propia, ya tenían sus tiempos. Y al asumir un nuevo gobierno se produce un hecho natural, que es que ellos retoman con otras políticas y se corta esta cadena de generación de nuevos proyectos.
Claro.
Por lo tanto, ese frenazo podría darnos 2 o 3 años de cesantía, digamos, mayor a la que plantea hoy día las cifras oficiales, porque además de que nosotros también tenemos un concepto distinto, que es la calidad del empleo.
Hoy día esa no es otra cosa, claro.
Claro, hoy día no es posible, o sea, es posible y es un hecho que en el retail, que en el mall, hoy día haya gente que tiene ingresos del orden de 70 y 80 mil pesos mensuales, y eso es una realidad. ¿Por qué? Porque son part-time, porque trabajan solo algunos días de la semana, porque tienen una figura distinta.
Pero,
claro, entonces eso es indigno, más allá de cualquier consideración económica es indigno, y esa persona no es posible que...
Pero eso siempre ha existido.
Siempre ha existido.
Con la alianza, con la concertación, siempre ha existido.
Y hoy día el retail, como se conoce, este tipo de negocios está consolidado. Hoy para solo mencionar un ejemplo, los supermercados líderes a lo largo del país tienen 180 y tantos routes al interior del supermercado. 180 y tantos RUT significa que hay 180 y tantos...
Empresas,
pequeñas empresas, como tú quieras llamarlo. Y eso es ilógico, eso divide, eso imposibilita que el trabajador se agrupe, se sindicalice como corresponde, con la fuerza que corresponde. Porque tú, en definitiva, como empresario, lo que haces es tratar con pequeños grupitos, ¿cierto? Y si no te gusta, te vas y contrataremos los servicios de otro. Ese debilitamiento de la clase trabajadora no es producto de una situación que se esté dando hoy, es histórica. Y es histórica y lamentablemente pasaron 20 años en que la Concertación no corrigió ese tema. Una de las grandes promesas de la Concertación en los años 90 fue precisamente revertir la injusticia por la que pasaban los trabajadores durante la dictadura. Y no fue posible hacerlo. El código laboral sigue siendo un código ineficiente para los trabajadores. La constitución política sigue siendo una constitución abusiva.
Claro.
Hay temas de fondo que corregir.
Conversando con el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Dalí Boretero, hecha aquí en Pingüino Radio, analizaba días atrás las franquicias que tienen algunas franquicias que tiene la región de Magallanes, y la ley Navarino, por ejemplo, en Tierra del Fuego, que no ha logrado el objetivo que se tenía en un principio. Es más, hay empresas que están cerrando ahí en Tierra del Fuego.
Exactamente.
Crítica la situación también ahí en Tierra del Fuego.
Es muy crítica hoy día.
Y discúlpame que te interrumpa, Dalibor, y nos da sana envidia mirar para Río Grande y Ushuaia.
Sí, un ejemplo muy recurrente, porque por lo demás es la Patagonia. Chile no tiene una política, y ahí hay un tema de fondo. El Estado de Chile, porque no es tampoco es un tema de este gobierno, el Estado de Chile jamás ha tenido una política de desarrollo
y siempre enfocado por el tema laboral, ojo, siempre el tema laboral enfocado al tema que estamos hablando.
Sí, por supuesto. No hay una política de desarrollo patagónico para Chile, como la tiene el Estado argentino, con todos sus problemas, con todos sus errores, con todas las críticas que se le pueden hacer a los argentinos. Hoy día Magallanes claramente no crece ni económicamente, ni siquiera demográficamente, no somos más que hace 10 años. Esto es terrible. Entonces, eso es lo el tema de fondo, porque tú puedes generar leyes a lo mejor aduaneras, leyes tributarias, como son las leyes que hoy día existen, pero claramente no son suficientes, porque esas pasan única y exclusivamente por la posibilidad de que el empresario tenga algún tipo de beneficio para invertir. Pero el empresario también tiene que entonces en este mundo globalizado medirse con empresarios de otras latitudes.
Sí, claro.
Porque si no es competitivo... Cerró, dijo el propio intendente subrogante. Es lamentable que la textil Mistral cierre, pero así son las reglas del juego, el mercado regula. Esa es la opinión de un intendente de Magallanes subrogando. Entonces, claramente el gobierno hoy día tampoco tiene una visión distinta, y tal vez sea mucho más cruda que la de los gobiernos anteriores, porque aquí lo que va a regular es el mercado. Y si tú tienes que competir desde Tierra del Fuego con la gran industria textil china, obviamente que no vas a ninguna parte.
Nada que hacer, claro. Oye, te cambio de tema, vámonos a la mesa del gas. ¿Cuál es tu planteamiento como Central Unitaria de Trabajadores respecto a la mesa del gas? Porque han salido las opiniones de los parlamentarios, de los mismos integrantes de la Asamblea Ciudadana respecto a que la mesa del gas no ha avanzado absolutamente nada. Hoy día sale una declaración del gobierno en que sí se ha avanzado respecto a este tema con las exposiciones que se han realizado. ¿Cuál es la opinión de la CUT?
Sí, pero la CUT sigue formando parte, primero que todo, de la Asamblea Ciudadana. Y desde un principio la Asamblea Ciudadana manifestó sus aprensiones internamente, por lo demás, con lo que podía significar esta mesa. Pero era un ejercicio necesario en términos de que hay que sentarse a conversar. La gran movilización, la movilización histórica de Magallanes y de la comunidad magallánica tenía que tener un sentido, y el sentido es obligar al gobierno a sentarse a conversar. Hasta ese punto, todo bien. Hoy día, claramente, hemos visto que la mesa, inicialmente, quienes componen la mesa, llegan ahí única y exclusivamente por la voluntad y arbitrio del gobierno de turno. No hubo posibilidad que la comunidad, a través de la asamblea, a través de otras organizaciones, pusiera otros nombres que no fueran los que ellos decidieron. En segundo lugar, la asamblea pidió formalmente al ministro y a la intendenta información respecto de los contratos entre todos los actores que trabajan y lucran con el gas. Se nos negó esa información. Por lo tanto, ya partes en una mesa conversando sin tener la misma información que tu contraparte. Se genera una serie de exposiciones, todas las exposiciones vinculadas otra vez a empresas y a entes que lucran y ganan dinero con el gas. Eso lo sabemos, la comunidad lo tiene perfectamente claro, sabe lo que ocurre con las empresas. Sin embargo, hoy día nos encontramos con que falta una o dos reuniones más, tal vez. Esto no da para más. Y en esa una o dos reuniones más expondrán seguramente un par de actores más, probablemente lo haga el sindicato ENAP, no lo sabemos. Si lo hace el sindicato ENAP, entregará la visión de los trabajadores de ENAP, que es importante. pero finalmente el gobierno tendrá que terminar con esta recopilación de información y tendrá que sincerarse. Y tendrá que decirnos cuál es la salida a este conflicto.
Pero ahora, ¿quién en la mesa ha expuesto respecto de la necesidad verdadera de los ciudadanos de la región de Magallanes? Porque hemos visto a ENAP, Edelmac, Gasco, Metanex, ahora va a estar el sindicato de trabajadores de ENAP, y tú decías van a presentar su exposición en lo que es la visualización de los trabajadores de ENAP. Pero ¿quién ha expuesto en beneficio o mostrar las necesidades de la comunidad magallánica?
Eso no ha sido posible.
¿Y será posible?
Esa es la tarea que debe tener claramente los representantes de la Asamblea Ciudadana en esa mesa, y no se les ha permitido. No se ha permitido que ingrese la prensa para que se transparente lo que allá adentro ocurre. Los tiempos son acotados y hay una estructura que solo permite que el expositor hable y que no nos y no nos alejemos del tema central. Esa es la información que nos entregan nuestros representantes en la mesa, y eso es así. En consecuencia, ahí esa mesa no es otra cosa que un ejercicio de sentarse y ir a escuchar. Los únicos que han intervenido y rompiendo estas reglas, entre comillas, que pone la autoridad, son precisamente los actores de la Asamblea Ciudadana. Y plantean la postura que tú dices. Lo que hoy día quiere la comunidad es que no haya alza del gas. Ese es el tema de fondo. Lo que ocurra con Metanex es un tema que tendrá que resolver el gobierno. Lo que ocurra con Geopark y las demás empresas privadas es un tema que tendrá que resolver el gobierno. Pero la comunidad de Magallanes hoy día quiere que no haya alza del gas y quiere que se garantice el futuro de la Empresa Nacional del Petróleo como el principal ente energético para Magallanes.
¿Tú crees que va a haber alza del gas? ¿Tú crees que de repente va a venir el presidente de la República a decir, ¿sabe qué más? No hay alza del gas.
Yo creo que es el momento de que la comunidad nuevamente inicie y comience a mostrar una vez más su malestar. Creo que este tema de la mesa ya no da para más. Probablemente, como digo, una o dos reuniones. Pero si el presidente de la República viniese la próxima semana, como probablemente se manifestó que venía, creo que es el momento de que la comunidad, al menos en bandera de la ciudad con banderas negras, al menos salgamos a la calle y toquemos la bocina, al menos manifestemos nuestro malestar. Creo que ya es hora de que eso vaya ocurriendo. En la medida de que la comunidad magallánica nuevamente empiece a dar señales de que esta situación no resiste mayor análisis, es muy probable que ni siquiera haya alza del gas. Creo que el gobierno no se va a exponer una vez más a lo que vivió en enero.
Ahora, con eso que tú dices de que hay que ya comenzar a mostrar el malestar, capaz que lleguemos a la conclusión de que la mesa del gas fue una pérdida de tiempo. Porque si viene el presidente acá a Magallanes y dice, ¿sabe qué más, señores? No hay alza del gas para la región de Magallanes.
Es probable.
De partida pasa a llevar a su ministro, a su biministro.
Eso es política.
Y a veces es una pérdida de tiempo.
Es política ficción, ¿cierto? Pero claramente la decisión de subir el gas en un 17, en un 6,8%, que en definitiva iba a significar un 50% para muchos, esa decisión fue una mala decisión. Y una mala decisión política. Y posteriormente a ese hecho, el manejo político del gobierno ha sido deficiente y ha sido malo. Y la Asamblea y la comunidad le ha pedido la renuncia al intendente en reiterada oportunidad, hecho que no ha ocurrido. El gobierno se sigue equivocando. Por lo tanto, es muy probable que ocurra lo que tú dices, que después de haber estado un par de meses reunidos en una mesa, venga el señor Piñera y a través de un llamado telefónico diga, aquí no hay cambios, esto queda exactamente igual.
Ya. Yeah. ¿Hay preocupación por parte de la CUT respecto a lo que podría pasar con todo esto?
Sin duda, porque en definitiva la CUT forma parte y se siente responsable de lo que ocurra con el tema y con la conducción que lleve la Asamblea Ciudadana. Hoy día si vemos que en este estado de cosas la comunidad nuevamente vuelve a movilizarse, vamos a estar hablando de movilizaciones que se van a dar en torno a mediados de año, y por lo tanto la proyección turística ya va a ser un problema. No va a ser lo mismo, claro. Las reservas, ¿cierto?
Sí, por
de hotelería y
aquí, por ahí dicen, muchos dijeron de que no había afectado turísticamente esta paralización del mes de enero, pero tal vez podría ser la repercusión en la próxima temporada.
Es distinto cuando tú ves en los medios de comunicación con meses de antelación que otra vez hay este malestar en la comunidad y que no es agradable ir de vacaciones a Magallanes.
Ahora, Dalibor, ¿cómo ve el futuro de la intendente Liliana Kozanovic?
La verdad es que nosotros hemos escuchado la de propia voz de en su momento del subsecretario Villa, posteriormente del viceministro Colborn, e inclusive del propio Sebastián Piñera, que cuenta con todo el apoyo del gobierno, y eso es así. Ella está ahí como una persona de confianza, y mientras cuente con todo el apoyo del gobierno, aquí no hay nada que hacer.
¿Y Gloria Vilicis?
Pero claramente la comunidad manifestó su malestar y hubo 20.000 personas que voceó que renuncie, y no ocurrió.
¿Y Gloria Vilicis?
No tengo una opinión, yo la ubico muy poco por los medios de comunicación, he conversado una sola vez con ella, creo que particularmente en el tema de la gobernación, que es una figura como institución, digamos, las gobernaciones hoy día, la verdad es que no son un ente muy trascendental, que incluso creo que a estos tiempos ya no debieran existir las gobernaciones a la altura de los tiempos, pero creo que ella se maneja bien dentro de su margen.
Claro, digamos, que
no es un tema relevante para la CUT.
Vamos a estar en contacto seguramente las próximas semanas respecto a lo que es el Día del Trabajador. Aquí está el regalo habitual de nuestros invitados, el tazón del pingüino. ¿No lo tenía por lo que veo?
No lo tenía.
Así muy bien, pues.
Bienvenido sea el tazón.
Y gusto de tenerlo aquí en la radio, conversar un poco. Hablamos de varios temas, quedaron pendientes algunos, pero será para otra oportunidad que podamos conversar.
Se agradece la invitación, es muy importante que nosotros como dirigentes podamos exponer hoy día nuestra visión, lo que está ocurriendo. Como tú bien dices, hay muchos temas más, situaciones que son realmente complejas. Hace unos días atrás tuvimos una asamblea regional de la NEF, de la CUT, donde llegaron más de 30 sindicatos, y entre ellos gente de la NEF también. Y para muchos fue impactante escuchar los relatos de los dirigentes de los distintos sindicatos de la situación laboral hoy día en Magallanes.
Claro que entonces, sí, hay preocupación.
Exacto.
Gusto saludarte.
Muchas gracias.
Suerte.
Muy amable.